Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Hoy estamos aquí para aprender de una manera diferente el consejo de Dios para cada uno de nosotros, y estoy convencida de que lo que vamos a aprender hoy va a edificar la vida de todo el que el Señor permitió que llegara a este lugar y también la vida de todos los que están conectados con esta transmisión. Agradecemos a Dios por lo que el Señor permite que ustedes reciban y que ustedes mismos estén testificando. Muchos testimonios que siempre nos llegan, pues nos alegran el corazón al saber que Dios usa este ministerio para llevar a sus vidas fortaleza y sobre todo la instrucción que Él quiere poner en sus corazones. Si en algún momento llegan a venir a República Dominicana, queremos que sepan que aquí hay una iglesia de gente que, miren, ama a Dios y les va a esperar con los brazos abiertos. Yo quiero saber en esa misma dirección si hay alguien que está aquí hoy por primera vez. Si usted está aquí hoy por primera vez, levante su mano. Déjeme saber que está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Gloria a Dios. Bien, vamos a de inmediato a comenzar a ver o a continuar viendo el nuevo tema que el Señor pues ha dispuesto que nosotros recibamos para nuestro bien, para nuestra formación. El lunes pasado comenzamos hablando acerca del principio de la honra. ¿Quién recuerda eso? Amén. Y estamos en una parte del discipulado donde el Señor nos ha indicado que vamos a estar aprendiendo por varios lunes acerca de la importancia de honrar los principios. Recuerde, los principios deben ser el fundamento de su accionar. No su emoción, no su sentimiento, sino los principios. ¿Por qué es importante tener principios definidos? Porque los principios, cuando son honrados, nos protegen hasta de nosotros mismos. Nos protegen de la reactividad, de la efusividad, de la inmadurez. Así que usted tiene que definir cuáles son esos principios que usted se determina a no quebrantar, no importa lo que pase en su vida. ¿Alguien dice amén? Bien, el tema de hoy, sabemos que vamos hoy a continuar con lo que no vimos la semana pasada en la dirección de los puntos que nos faltaban en cuanto a lo que es honrar el principio del honor. Pero quiero que usted sepa que para lo de hoy hay un tema, y el tema es este, anótelo. Razón por la que a pesar del don que tienen, muchos no avanzan. Oiga el tema. Nosotros aquí hoy vamos a aprender cuál es la razón por la que a pesar del don que mucha gente tiene, sencillamente no avanza. Antes de eso, yo sé que aquí hubo gente que no vino la semana pasada por diferentes razones, pero nos alegra que hayas venido hoy. Para que puedas entender hacia dónde vamos con lo que vamos a aprender hoy, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ya vimos. También sabemos que hay gente como las que están, que no necesariamente están al día con lo que se está enseñando aquí, y gente que quizás sea la primera vez que se esté conectando con esta transmisión, y para justicia de todos, incluyendo para que los que ya estuvieron puedan reafirmar lo que recibieron, vamos a hacer esta recapitulación. Amén. Amén. Vamos a comenzar recordando que todo el que de alguna manera ha fracasado en la vida es porque no ha tenido respeto a la ley de la honra. Escúchelo. Todo el que de alguna manera ha fracasado en su vida es porque no ha respetado la ley de la honra, sino que ha mostrado deshonra, ¿a quién? Número uno, a Dios. Número dos, a las personas. Y número tres, a los principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con usted deshonrar a Dios, deshonrar personas y deshonrar principios. Que es imposible que usted deshonrando a Dios, deshonrando personas y deshonrando principios, usted pueda ser una persona de éxito. No va a pasar. No hay forma de que pase. Si usted deshonra a Dios, deshonra a la gente y deshonra los principios, no importa qué tanto talento tú tengas, no hay forma de que tú tengas éxito en nada de lo que te proyectes. Seguimos. ¿Qué es honrar? ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Qué es honrar? Aprendimos que honrar es discernir, es celebrar y es recompensar la singularidad, la utilidad, el aporte y la excelencia que tiene alguien. Esto es importante, para mí es vital que usted lo entienda. La honra siempre comienza con el discernimiento. Discernir frente a quién tú estás. Todos somos amados por el Señor, todos nosotros. Realmente, todos somos iguales delante del valor que tenemos como personas hacia Dios. Pero no todos somos iguales en cuanto a depósitos que el Señor ha puesto. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25 que a uno el Señor dio un talento, a otro dio dos y a otro dio cinco. Así que repito, todos somos iguales en valor porque tenemos un alma que salvar y el Señor nos ama a todos. Pero no todo el mundo es igual por causa de lo que porta. Vamos a ver uno de los versículos, pero yo voy a adelantarlo, que dice que hay que pagar a todos lo que se le debe. Dice que al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No es lo mismo el nivel de honra que usted le debe a un primo o al delivery que el que usted le debe a su jefe. No es lo mismo. No es lo mismo el nivel de honra que tú le puedas tener a un amigo que el que tú le debes tener a tu papá. O le debes tener a tu esposa, o le debes tener a tu esposo. Es decir, tenemos que entender esta diferencia. El gran maestro Mike Murdock dice algo que todo el tiempo, pues yo he visto admirablemente bien expuesto. Mike Murdock, un gran maestro de la sabiduría, él dice: la sabiduría tiene que ver con saber discernir la diferencia. Una persona sabia siempre sabe la distinción que hay entre una cosa y la otra, entre una persona y la otra. No para hacer asesión de personas, no me malinterprete. Es solo que hay niveles, como hemos dicho antes, y hay niveles. No todo el mundo exactamente, le voy a decir algo. Hay gente que por no tener cierto nivel desarrollado todavía, quizás pueda hasta malinterpretar el nivel de honra que tú le puedas dar. Entonces no está mal honrar a todos, solo que quiero que sepas que no se le debe la misma honra a todos. Y vamos a aprender hoy por la palabra cuáles son esas personas que el Señor nos manda a honrar sobre todos los demás. Vamos a aprenderlo. ¿Estamos listos hoy para aprender? Bien. Entonces, en esa dirección, vamos a seguir recapitulando. Aprendimos también qué es deshonrar. Vimos que deshonrar es minimizar el valor o ser escaso en el reconocimiento que damos a alguien. Deshonrar no es necesariamente decir tú no tienes algo. No es eso necesariamente. Es saber que alguien lo tiene, pero minimizarle al valor que eso tiene. Hay gente que no es que deshonra porque no reconoce, ellos reconocen, pero no dan todo el valor a lo que conocen, a lo que saben, a lo que reconocen. Escucha esto, cuando aprendes a honrar, tienes entrada a cada lugar donde Dios te haya encomendado llegar. Cuando aprendes a honrar, no hay candado que pueda contigo. Porque la honra se convierte en una llave que abre puertas. Pero esto es para que llegues a los lugares donde Dios se ha propuesto llevarte. Porque hay lugares donde tú quieres llevar que no necesariamente Dios los tiene dentro de su agenda para ti. Entonces también tenemos que entender que parte de honrar a Dios es no querer hacer algo que Él no tiene en agenda para nosotros. Es no querer llegar donde Él no me quiere llevar. Yo no quiero algo que Dios no planeó para mí. No lo quiero por más grande que se vea. Yo quiero lo que Él escribió en su libro de mí. Porque al final no importa ni siquiera si yo lo alcanzo. Si eso no está en el registro del plan de Dios para mí, no me será reconocido como algo que va a tener una recompensa de parte de Dios. Por eso es que hay gente que se malgasta en su vida tratando de alcanzar cosas grandes cuando Dios la llamó a hacer cosas que ellos no quieren hacer, porque lo ven pequeño. Pero a la luz del reino de Dios, tu grandeza está en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tu nivel de relevancia, tu nivel de autoridad, tu nivel de gobierno en el espíritu está en lo que tú estás circunscrito a hacer. El gerente del Banco Popular no es el gerente del Banco de Reservas. Los dos son gerentes, pero si el de reserva va al Popular a querer mandar, no tiene autoridad ahí. Porque cada quien tiene autoridad circunscrita al área que lee. Asignaron. Usted es una autoridad. ¿A dónde? En el área que a usted le asignaron. Y hay gente que por no querer hacer lo que Dios le mandó a hacer, está siendo, Dios mío, un inferior. Quizá, déjeme decirle algo. Es mejor que usted sea autoridad limpiando los baños y no un inferior en un altar. Porque mire algo, usted puede ponerle todo el léxico, las anécdotas, el griego, el hebreo, todo lo que usted quiera al mensaje. Y si el libro de Dios te dice la forma como tú me iba a dar honra a mí en el año 2025, era recibiéndome la gente en el parqueo. Porque tú lo que no sabes es que en ese trato yo contigo ahí iba a romper cosas que se tenían que romper en ti antes de tú subir aquí. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Alguien dice gloria a Dios. Puntos a resaltar rapidito. Vamos, la gente, ustedes tienen que estar pendientes de esto, porque estas son cosas que te pueden salvar la vida. Alguien lo sabe, ¿verdad? Que hay palabras que te pueden salvar la vida. Por eso es que la gente sabia no viene a la iglesia a chatear. No, Señor, yo te respondo después. Yo estoy en esto. Porque es que si yo me distraigo, yo no sé en qué momento es que van a soltar la palabra que Dios tiene para mí. No te distraigas. Tú peleaste para llegar aquí en el Espíritu. Ahora que estás aquí, no dejes que el diablo te robe tu bendición. ¿Alguien dice amén? Amén. Mire, escucha esto. El sistema del reino de Dios en la tierra se manifiesta expresamente a través de la siembra y de la cosecha. Es en vano buscar cosechar lo que solo se obtiene por una siembra que no has tenido la disposición de realizar. Dios mío, gracias. Escúchalo, soplo de vida. Es en vano buscar cosechar lo que tú no te has dispuesto a sembrar. Si tú no lo sembraste, no procures cosecharlo. La primera cosa que se tiene que hacer antes de tener una cosecha es hacer una siembra. La gente quiere siembras, quiere cosechas de siembras que se niega a hacer. Voy a repetirlo. La gente quiere cosechar lo que se niega a sembrar. Y es un principio. Los principios no se burlan. Las reglas no se rompen. Ellas te rompen a ti. Hay gente que dice, ay, fulano rompió la regla, busque el resultado de eso. Tú no rompes una regla, así como tampoco tú rompes un principio. Ellos te rompen a ti. En el momento que tú lo deshonras, ellos acaban contigo, porque siguen inamovibles. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, siempre habrá siembra y cosecha. ¿Cuántas veces habrá? Siempre, mientras la tierra permanezca. Quizá usted solo piensa que habla de plantas, siembra y cosecha. De hecho, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a segar. Vamos, le voy a decir algo. Hay gente que era normal hasta que decidió cambiar la siembra y se convirtió en relevante. My God. Hay gente que estaba haciendo una siembra para tener una cosecha normal, hasta que un día dijeron: yo quiero dejar de ser normal, yo me elevo a lo próximo. Y dijeron: como yo lo que quiero es una cosecha que rompa lo mismo y el mismo ciclo, vamos, ay, yo entonces tengo que hacer una siembra que también rompa. Mire, todo el que usted ve en lugares altos, no crea que por suerte. Olvídese de eso. Nadie gana las Olimpiadas por accidente. No, señor. Hay una preparación demasiado intensa para poder ganarla. Usted puede correr ahí por accidente. Ay, yo me... ¿Y dónde que yo estoy? ¿Y cómo yo caí aquí? Por accidente usted puede correr un poco en las Olimpiadas, pero ganarla. No, no, no. Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, por una corona corruptible, luchan. Nosotros, vamos, por una que es incorruptible. ¿Tú sabes lo que dice Pablo? Ustedes tienen que correr, pero corran para ganar. Corran para ganar. Pablo está diciendo: lo que sea que ustedes tengan que hacer, háganlo. Pero no para ser un corredor más. Corran para ganar. ¿Habrá alguien aquí que le diga a su vecino: tú tienes que correr y ganar? Dile. Escuche la siembra y la cosecha que vimos la semana pasada. Escúchela. Aprendimos que el aprendizaje es una cosecha que viene como resultado de una siembra. Y esa siembra es la disposición de aprender. Qué linda suena la gente que sabe lo que habla. Qué bien, qué edificante es escuchar a aquel que cuando abre la boca siempre tiene algo que enseñar. Wow, dice Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Eso dice la Biblia. Ahora, una persona que no se ocupa en crecer, la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces usted tiene que proponerse ser una persona que cada vez que hable deje mejor al oyente de lo que era antes de escucharlo a usted. Eso suena muy lindo, el único problema es este, uno solo tenemos. Que para usted poder ser una persona así hay que pagar un precio muy alto. Ay, que yo quiero, señores, miren. Ay, que yo quiero esto, que yo quiero aquello. Antes de usted decir "yo quiero eso", pregúntese cuánto le cuesta al otro tenerlo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha esto, la transformación es el resultado directo del conocimiento. La transformación es la cosecha de una siembra que se llama conocimiento. El que quiere tener una cosecha significativa de transformación debe estar en la disposición de hacer una siembra de igual magnitud para adquirir conocimiento. Honra es la siembra de una cosecha llamada puertas abiertas y acceso. De hecho, hay gente que le abren puertas por recomendaciones. Por recomendaciones, vida mía, a muchos le abren puerta. Pero si yo te digo que si una persona no está en coherencia con la puerta que se le abre, no es solo que la puerta se le cierra, es que hace quedar mal a quien lo recomendó. Por eso usted tiene que tener cuidado con a quien usted recomienda. Yo siempre digo, yo tengo que saber, alguien el otro día me preguntó: si a usted la manda a un sitio, ¿a quién usted mandaría a representarla? Y yo le pregunté: ¿pero a representarme en qué sentido? Porque, ¿en qué? Como predicadora, yo sé a quién pudiera mandar. ¿Pero para qué? Para tener una conversación de mesa, tengo que ver a quién voy a mandar y también sé a quién voy a mandar. Para que le vea la cara a tal fulano. Mire, le voy a decir algo. A veces la gente es buena reemplazándote en algo. Pero hay cosas que tú has tenido que desarrollarte para poder tenerla como un alcance de tu persona. Y para honrar a Dios con eso, vamos, tú vas a tener que saber a quién tú mandas representarte. Porque quizá el que te representa predicando no es necesariamente el que te representa frente a gente que pueden darlo todo para que ellos se sienten con ellos y no le pidan nada. ¿Usted me está entendiendo? Le voy a decir esto muy en serio. Esperar una cosecha que solo la produce algo que te niegas a sembrar trae decepción y frustración. Yo recuerdo que cuando Dios me puso a mí a estudiar, yo duré muchísimos años formándome. Estaba en Sabana Perdida cuando eso, y mucha de la gente de la misma zona de Sabana Perdida me decía: pastor, ¿y por qué usted está estudiando tanto? Yo no tenía respuesta para eso, yo no lo sé. Pero en ese tiempo Dios me permitió estudiar producción de televisión, locución, todo lo que aprendí en la universidad. Hice dos carreras, de las dos me gradué para la gloria de Dios, summa cum laude. Hice todo lo que Dios me permitió hacer y yo tampoco no sabía, porque solo sé que me dio un hambre de crecer que yo no sabía hacia dónde era que Dios me quería llevar. Un día Dios me dijo: ahora, todo lo que te he permitido aprender, ve, suéltalo a las naciones. Abre una escuela de líderes, ve, forma líderes, ve, enseña. Pero usted se va a encontrar con gente dentro incluso del pueblo de Dios que te dicen a ti que no, que lo único que necesitan es la unción. Y mire, así como pueda ser de relevante la unción, yo te tengo que decir que hay un principio, que es el principio del crecimiento integral, que si tú no lo honras creciendo y aprendiendo, por favor, nadie se me sienta aludido. Yo sé que aquí hay gente que ni siquiera quizás terminó una carrera. No quiero que te sientas aludido, pero el hecho de no haber terminado una carrera no implica que tú no puedas tratar de mejorar tu léxico, porque el tema es que la falta de desarrollo te cierra puertas. No, que Dios, no, déjame, ven acá. Yo conozco uno, le dijo el siervo de Saúl a Saúl, uno que es hermoso, prudente en sus palabras, que sabe tocar. No, que tiene el don, él tiene el don de tocar. No es que tiene el don, es que sí sabe tocar. Porque déjeme decirle lo que dije para algunos en algún momento el sábado. Yo dije que un don es la invitación a la preparación. Y hay gente que por el solo hecho de tener un don quieren arrancar solo con el don. El don hay que darle formación. Cuando el don tiene formación, usted con formación y don, mire, como decíamos ayer, vamos a tener que usar un telescopio para mirar dónde Dios lo va a poner. Pero eso es don con... Hay gente que sataniza el crecer. Lo que pasa es que Pablo estaba capacitado para hablar aún en el Areópago de Grecia. Se paraba donde estaban los filósofos a hablar con toda autoridad, y los filósofos se quedaban asombrados escuchándolo. My God. Que Dios a partir de este día quebrante en ti toda mediocridad, todo lo que no te quiere dejar mover al próximo nivel. Que a ti en el nombre de Jesús el Señor te impulse. Vamos, dígale al que le quede cerca: avanza hacia lo próximo. Sí, que Dios te motive, que te impulse. Hay gente que creen que ya terminó. Miren, mientras usted esté aquí en esta tierra, siga mejorando para la gloria de Dios. Porque mientras más preparado estás, más efectivo vas a poder ser para el propósito que Dios tiene contigo. En esa dirección yo quiero regalar 10 becas a la gente que está en la transmisión ahora de la Escuela de Formación y Capacitación Trasciende. Ya lo hicimos aquí físicamente. Y estamos inscribiendo nuevos líderes. Quiero decir a todos los que están conectados ahí, que dicen: wow, pero yo quisiera crecer ministerialmente. Vamos a poner el número en pantalla. La página de Trasciende es www.escuelatrasciende. Tú puedes, no, estoy mal. www.trasciende-escuela.com. Ahora sí. La gente que escriba: quiero una beca, nuestro equipo se va a contactar con usted y vamos a hacer todo lo posible para que usted sea un beneficiario de esa beca y usted se forme en lo que Dios quiere hacer con usted. Creemos en la formación en este ministerio. Creemos que Dios quiere que tú avances y crezcas integralmente. ¿Alguien dice gloria a Dios? Bien, entonces ahora déjeme continuar con esto. Escuche esto. Ay, Dios. Esperar una cosecha que solo la produce algo que te niegas a sembrar trae decepción y frustración. Ahora vamos aquí. La Biblia está llena de hombres y mujeres que mostraron tanto honra como deshonra. ¿Recuerdan? ¿Aprendieron eso la semana pasada? ¿De quién aprendimos? De los hijos de Noé. Aprendimos de la sierva de Sara, que fue Agar. Aprendimos de los jóvenes. ¿Se acuerdan de los jóvenes que se burlaron de Eliseo? Ustedes se rieron mucho con eso. Aprendimos todo eso. Vamos a seguir entonces aprendiendo ahora, un poco más en esa misma dirección. Quiero que usted escuche. La honra no es un don. Es una decisión que se toma por revelación. Ay, yo no tengo el don de honrar mi vida. Honrar no es un don. Honrar es una decisión. Es tu decidir, no tratar a la gente a la ligera, como que cualquier cosa. No, señor. No, señor. Eso va a jugarte en contra a ti mismo. La honra no es un don, es una decisión que se toma por revelación. El honor es una moneda y todo lo que el dinero puede comprar, el honor lo puede pagar. Vamos aquí, clase de hoy. Tema de hoy, razón por la que a pesar del don que muchos tienen, no avanzan. No quiero que usted esté buscando gente de que por eso es que fulano no avanza. No, eso es para usted mismo. Eso es para usted mismo. Es usted que tiene que investigar por qué es que usted no avanza. No es que salga a buscar gente y diga que por qué no avanza. Cuando ven a usted, usted está más estancado que todos ellos juntos. Dígale a su vecino, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Escucha esto, gloria a Dios. Muchas personas con talento, dones, unción y hasta oportunidades no avanzan porque deciden no honrar, la ley del honor. Muchas personas con talento, dones, unción y hasta oportunidades no avanzan porque deciden no honrar la ley del honor. Otros, de la nada y del anonimato absoluto, son elevados a un nivel tan alto que sirven como referentes, no solo en su generación, sino en generaciones venideras. La razón por la que hay dos libros de la Biblia que tienen nombre de mujer es por esta razón. Pregúnteme cuál razón. La ley del honor. De los 66 libros que tiene la Biblia, hay dos libros que tienen nombre de mujer. El libro de Esther y el libro de Ruth. ¿Por qué a estos libros se les pone el nombre de estas mujeres? Estúdielas a las dos por separado para que usted vea que en las dos hay un elemento en común. ¿Cuál es el elemento? La honra. Búscalo, lo va a ver. ¿A quién honró Ruth? A Noemí. ¿Quién era Noemí? Su suegra. Para la gente que cree que Noemí era una suegra buena, le tengo que recordar que la propia Noemí dice: yo soy una mujer amargada de espíritu. Cuando ella llega a Belén de regreso, ella dice: ya no me llamen Noemí, porque el nombre Noemí se traduce como dulce. Ella dice: llámenme Mara, que significa amarga. Ella dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella está confesando, yo soy una mujer amargada de espíritu. O sea que no era fácil estar al lado de Noemí. Y con todo y eso, Ruth la honró. Porque la honra no busca honrar a quienes son fáciles de honrar. La honra es honra porque es honra. La honra es honra porque es honra, gloria a Dios. Y ella honró a Noemí y como resultado de honrarla, la beneficiada más que la misma Noemí fue Ruth. Si usted no sabía, hay cuatro mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús y Ruth es una de esas. La honra. La otra mujer que hizo que su nombre fuera un libro de la Biblia por su nivel de honra, ¿cuál es? Esther. Esther, yo quiero que usted observe nada más lo que dice la palabra. En el libro de Esther, capítulo 1, versos 1 en adelante, dice, observe esto. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. ¿Sobre cuántas? que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, ¿qué hizo él, Cristina?
Hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días.
Vamos a hacer aquí algo importante. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También el libro de Juan al final dice que si todas las cosas que Jesús hizo se hubiesen ido a registrar en libros, los libros no hubiesen cabido en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hay en la Biblia, así sea una coma, no está de más. Por lo que el hecho de que comienza el libro de Esther diciendo, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India y hasta Etiopía sobre 127 provincias, eso no está de más ahí. Yo tengo que, como estudiosa de la palabra, ver por qué esto no lo obviaron y hubo hechos que, según Juan, Jesús hizo que sí no se registraron. ¿Alguien me sigue? Yo tengo que ver y decir qué pasó aquí. Esto está demasiado importante, que le dieron a esto un lugar cuando hay cosas que Jesús hizo que no la pusieron en el libro. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia tiene que decirme a mí que Asuero reinó sobre 127 provincias? Porque ya me comenzó a decir que él es digno de honor. Yo comenzar leyendo de quién es que me están hablando aquí, porque usted me excusa, antes la gente no le daban la cosa por suerte. Ser el rey sobre 127 provincias, desde la India y hasta Etiopía, eso era guerra. Eso es sangre dejada en el campo de batalla. Eso es pleito ganado, porque antes las provincias, las ciudades, las naciones se conquistaban con guerra. Siento a Dios. Aquí lo que te está diciendo, tú estás hablando de un guerrero. Un hombre que por lo que ha luchado, por cómo se ha entregado, por lo que ha conquistado, merece honra. Dice que él hizo una fiesta que invitó a otros reyes a que compartieran con él, a príncipes de los otros lugares, que todo el mundo se alegró ese día celebrando la gloria de Asuero, y que en ese momento del gozo, del jubileo, de la cosa, el verso 9 dice que él tenía una esposa, que la esposa se llamaba ¿cómo? Basti. Y dice el verso 9, dice que asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Escucha esto, Asuero el rey tiene un banquete para la gente, para sus cortesanos, para su gente. Él tiene un banquete. Paralelo al banquete del rey, la reina tiene otro banquete. Y eso no está mal, no se sienta mal, porque ella estaba con las mujeres y él estaba con los hombres. Un ejemplo, no está mal. El problema no era que ella tuviera un banquete paralelo al otro banquete. Ese no fue el problema. El problema es que en medio del banquete del rey, él manda a buscar a Basti. Y Basti le dice, no voy para allá. El problema no era que ella tuviera un banquete. El problema es que si el rey no puede interrumpir tu banquete. Le voy a decir algo, escúcheme. A Basti se le olvidó honrar al rey. Le voy a decir por qué. A ella se le olvidó que la razón por la que era reina es porque era esposa del rey. Entonces ella no entendió que su reinado era porque era esposa del rey. Ella dijo, tú tienes tu banquete y yo tengo el mío. Tú estás atendiendo lo tuyo y yo estoy atendiendo lo mío. Y el rey dijo, ah, oh, pues así. O sea, yo te di a ti este reinado por mí,
tú eres reina. Eso, te voy a decir por qué ella era reina, porque era la esposa. Y hay un problema aquí. Ese reino estaba demasiado estable para dejar que la deshonra lo desestabilizara. Ahí el problema no era que no había guerreros, que no habían armas, que la gente no salía a guerrear, que los imperios estaban en debilidad. Todo estaba bien. Una sola debilidad había: una mujer que no entendía el nivel de honra que le debía a su esposo. Las mujeres, no se me incomode mucho, tranquila, que no es personal. Dígale a su vecina, abróchate, que Dios te va a hablar hoy. Dile, dígale, dígale. ¿Tú sabes lo que hizo Asuero? Asuero le pregunta a los ancianos. Recuerden que los reyes tenían consejeros en la antigüedad. Y Asuero le pregunta a sus consejeros, ¿qué vamos a hacer con la reina Vasti? Él no la quiere dejar. Él no dice, la voy a dejar. Él dice, ¿qué hago? ¿Cómo se puede sancionar esto? Yo sé que hay quien sancionarlo, pero no pone dejarla como una opción. Los consejeros le dicen, hay un problema, rey. Y es que si esto no se erradica desde la raíz, esta deshonra tiene que ser, de raíz sacada. ¿Por qué, rey? Porque si tú le dejas un cabito a esa deshonra, va a pasar que todas las mujeres van a comenzar a actuar como ella, deshonrando a sus maridos. ¡Ay, Dios! Porque ella está en una posición que no solo responde por ella. Sus acciones determinan la acción de otro. Vamos, alguien tiene que ayudarme. ¿Usted sabía que hay posiciones que no solamente tienen que ver contigo, sino con toda la gente a la que tú impactas? Aleluya. Eso pasaba aquí. Si el rey dejaba a Vasti con ese nivel de deshonra, vamos, ¿usted sabe lo que iba a pasar? Que todas las mujeres la iban a imitar. Y le voy a decir más, perdónenme, yo tengo que ver, yo veo así la Biblia, yo no solo la leo, yo quiero como meterme ahí. Y hay algo que veo aquí, es que Vasti nunca apareció a pedir disculpas. Ella nunca dijo, perdónenme, yo no debí, Asuero, qué vergüenza, no, nada de eso. Ella dijo, yo lo hice atento a mí. Y los ancianos le tienen una noticia a Vasti. Para tu posición hay una vacante. Para tu posición hay una vacante. Escuche bien, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Cuando a Saúl lo quitaron del reino, léalo, dice la Biblia. Yo había dicho, le dijo Samuel a Saúl, que yo iba a dejarte a ti reinando, mira, y que íbamos a tener un lazo fuerte entre tú y yo, dice el Señor. Pero tú sabes lo que pasa, que no se va a poder dar esto, estoy parafraseando, porque yo solamente honro a los que me honran. Y los que me deshonran serán tenidos en poco. Escucha lo que dice la Biblia. Aquí hay un tema. Y es que el Señor quitó a Saúl del reinado por un problema. ¿El problema cómo se llama? El problema de la deshonra. Vasti fue quitada del trono también por el mismo problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la deshonra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Escucha lo que pasa. La ley de la honra dice que tú no puedes estar donde todo se mueve en honra, deshonrando ese sistema. El sistema te saca. No es el rey Asuero el que te saca, porque al final tampoco él sacó a Vasti. Es que el sistema te saca. Lo que los ancianos están diciendo, las mujeres honran mucho, para que tú dejes un problema así, mandándole una mala señal. Le voy a decir algo a todos ustedes. Enséñenle honra a sus hijos. Y no crea que yo estoy hablando de adorar gente ni de idolatrar gente. No me ve. Hay tanta cosa que yo cuando la veo digo, pero ¿y qué es esto? Porque pudiera ser que usted crea que yo estoy hablando de que de rendirle pleitesía a un ser humano o de idolatrar gente. No, yo no estoy hablando de eso. Mire, yo le digo sinceramente, y la gente que está cerca de mí lo sabe, si hay cosas que yo no puedo aguantar es que me idolatren, me rompo ahí mismo. Porque yo sé quién es el que ha hecho lo que ha hecho conmigo. Yo sé de dónde Dios me trae. Vive Jehová, vive mi alma, que toda la gloria es de Él. Sin embargo, una cosa es no idolatrar y otra cosa es deshonrar. Y hay gente que por deshonrar cogen como excusa, yo lo mío es con Dios. todo lo mío es con Dios, eso no es lo que Dios enseña en su palabra. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el mismo Dios es el que nos manda a nosotros a honrar gente, a honrar principios y a honrarlo a Él. Pero si usted nada más lo honra a Él, su nivel de honra no va a estar completo. ¿Alguien dice amén? El libro de Esther habla de la deshonra de Vasti, habla de la vacante de Esther y habla de la forma como esa doncella se encumbró por su sentido de honra. ¿Sabes lo que hacía Esther? Le hacía cenas al rey Asuero. Y él le preguntaba, ¿y esta cena? Para honrarte. Para honrarte. Y tengo otra cena. No se terminaba bien una cena y ya le hablaba de otra cena. Y tú esa cena, ¿por qué para ti? Un banquete para ti. Y en una le dijo el rey, un momento, ¿y tú, para qué es lo que tú necesitas? Porque es que es imposible que tú le des honra a un rey sin que él te pregunte, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Y es ahí donde ella demanda a Amán y dice todo lo que está pasando en el reinado. Y dice el Señor, dice Asuero, ¿quién está por deshonrar a quien me da honra a mí? Que acaben con él. Que acaben con quien quiere acabar con la mujer que me da honra a mí. Imagino a Asuero, ¿y con qué mujer fue que yo me casé, Dios mío? Y tú esta gloria, y tú esta honra que esta mujer me da a mí. Tú quieres ver gente dándote cosas y no es manipulando. Es que la honra te abre puertas. Es que la honra te abre puertas. Es que la honra te abre puertas. Es la honra. Hasta el mismo Dios dice, yo honro, pero ¿a quiénes? A los que me honran. Escuche esto que anoté aquí para ustedes. La familiaridad es la peor enemiga del honor. Y Vasti se le olvidó quién ella era. ¿Sabes por qué fue que a Vasti se le olvidó? Porque seguro veía a Asuero bañándose en el baño, llorando, cansado, roncando. Y decía, ese es Asuero. Así hay gente. Ese papi. Ah, ese mami. Escuché una vez un testimonio de un pastor que dice que en la iglesia Dios lo estaba usando con un nivel de unción tan poderoso que se movió la unción en la iglesia del rompimiento, de mover, de productividad. Entró Dios a bendecir esa congregación, a hacer que todo el estancamiento financiero que había ahí se quebrantara y la gente comenzó a conseguir trabajo bueno y a echar hacia adelante con sus familias. Pero su casa estaba pasando por un proceso tan difícil financieramente. Dice el testimonio, que lo escuché de alguien una vez, que la esposa, en medio de ver esa unción en el servicio donde el pastor estaba ministrando, ella se adelantó a la casa y dijo, yo me voy ahí adelante o yo no lo voy a esperar. Se fue adelante y lo esperó allá en la casa. Y la gente, ¿qué le habrá pasado a la pastora? Ay, Dios mío, la pastora se fue adelante y dejó al pastor y ella ya tenía su plan. Cuando llegó a la casa, se puso a hacer una cena especial. Sacó una vajilla que tenía y le sirvió la cena al esposo. Y no dijo una palabra y el esposo le dijo, mi amor, ¿pero y qué es esto? ¿Qué te pasa? Yo te ofendí, hice algo malo, te dije algo. Tú y yo hemos estado casados por mucho tiempo. ¿Qué es esto? Habla conmigo. Y ella calladita. Cuando le sirve el banquete, le dice a su esposo, yo quiero pedirle al hombre que yo vi predicando ahorita en el altar, que ore por mí, que ore por esta casa. Yo quiero honrar al hombre del altar hoy. Porque cuando tú vienes aquí, yo te trato como mi esposo. Pero yo vi gloria hoy en ti, en ese altar. Y yo quiero que eso tú lo puedas desatar también. Déjeme explicar. No, espérese. Dice la Biblia que Jesús llegó a lugares donde no hacía milagros. Vamos, que yo no te estoy hablando otra cosa. Jesús llegaba a lugares donde no hacía milagros. ¿Por qué? Mira cómo lo recibió. ¿Y ese no es el hijo del carpintero? La familiaridad es enemiga del honor. Es posible que a ti en otro lugar te valoren más que lo que te valoran en tu casa. ¿Alguien tiene que ayudarme a predicar esto? Es posible, escúchame, que otros hijos de otras amigas tuyas digan de ti, ay, yo quisiera tener una mamá como tú, y que tus hijos digan, yo no sé qué. Yo no sé, dije que tú eres mi mamá, pero yo no te. Señores, miren, lo que usted está ignorando y está deshonrando, hay gente que lo está deseando. Por eso es que usted tiene que cuidar lo suyo. Porque quizá para ti eso es un atrabanco, un problema. Pero lo que tú llamas atrabanco y problema es la petición por la que hay alguien orando desde hace años. Y el Dios justo, tú ves, el Dios justo sabe hacer movidas interesantes. Lo vemos con Saúl, dice la Biblia que le dijo a Samuel, ¿por qué tú estás llorando a Saúl? Ya yo tengo un reemplazo para él. ¡Ah, Dios! Y también dice, aleluya, que los ancianos le dijeron a Azuero, vamos a hacer algo con Basti, vamos a detronarla. Y oiga lo que dice, yo no tengo tiempo aquí, pero dice ahí la lectura, si usted lo lee, que los ancianos dijeron, vamos a buscar para que ocupe el lugar de ella a una que sea mejor que ella. O sea que los reemplazos que vienen de Dios siempre son mejor que nosotros. Sobre todo cuando nosotros hacemos que nos quiten por deshonra. Si hay alguien aquí que se había dado permiso de deshonrar a Dios, a su pareja, a su familia, a su líder, sus hermanos, déjate de estar llamando problema a lo que otro tiene como su petición de oración. Mira al que te quede cerca y dile, con todo y todo, dile, con todo y todo, dile, yo a ti te amo, dile, te valoro, le doy gracias a Dios por ti, ay Dios mío, dele fuerte ese aplauso al Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Ahora escucha esto, otro punto importante, fuerte lo que voy a hablar ahora, estamos preparados aquí. Miren, la Biblia habla de un profeta importante y el profeta se llama Elías. ¿Usted sabía que Elías tenía una escuela? ¿Cuántos sabían eso, que Elías tenía una escuela? Elías tenía una escuela de profetas. De hecho, cuando Elías asciende al cielo, la Biblia dice que habían 50 profetas que estaban al otro lado del río. ¿Ustedes lo han leído eso? Que se pusieron a buscarlo, Eliseo no. Ahora yo quiero que usted, porque usted también es inteligente, que me diga a mí, ¿por qué el reemplazo de Elías no salió de la escuela de él? Se me fueron, ¿no? Quédese quieto, tranquilo, paz. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Dicen algunos comentaristas que Elías pudo haber sido un profeta temperamental. Y mire, le voy a decir algo. A mí me llama la atención ver que el reemplazo de Elías no sale de la escuela. Dios no va a buscar a la escuela de Elías quien lo reemplace. Yo me imagino que ya los profetas que estaban ahí decían, Elías siempre con su temperamento. Y quizá comenzaron a hablar más del temperamento que del fuego. Y quizá comenzaron a enfocar más al profeta del temperamento que al profeta que Dios usa. Porque la familiaridad es enemiga de la honra. Y le voy a decir algo, lea la Biblia. Primera de Reyes 19 dice que cuando Elías le pasa por el lado a Eliseo, el manto de Elías, tocó a Eliseo. Y eso hizo que Eliseo le dijera, lo dejo todo por ti. Dice la Biblia que fue a matar bueyes, a quemar bueyes, a despedirse de sus padres. Dijo, déjame despedirme de mis padres y te voy a seguir. Y para que usted no se equivoque y usted sepa de qué estamos hablando, Elías le sacó el peor de sus temperamentos a Eliseo. Le dijo, vamos a ver si es verdad que tú quieres andar conmigo. Usted no ve a Elías, dice, ay, qué lindo tú, Eliseo. Tú tan lindo, tú tan bueno. Quédate aquí. Que yo voy para Betel. No quiero, tú sabes, vamos a parafrasearlo, ¿ves? No quiero andar contigo. Yo no sé qué es lo que tú buscas detrás de mí. ¡Aleluya! No quiero tu compañía. Quédate aquí, que yo voy para Betel. Quédate aquí, que voy para Jericó. Quédate aquí. Y Eliseo peor. Vive Jehová y vive mi alma que no te dejo. Haz lo que tú quieras, dime lo que tú quieras, háblame como tú quieras, yo a ti no te dejo. Yo siento a mi padre aquí. Dime lo que tú quieras. Hay gente que no se le puede decir nada, señores. Señores, nada. Mi hijo, pero no te comportes. Ay, Dios mío, mire. pero mi hijo y él. Yo me imagino Eliseo, mira, tú puedes amanecer como tú quieras. Lo que pasa es que yo aprendo a separar. Yo no voy a dejar que el temperamento tuyo me amargue cuando tu don, cuando tu llamado, cuando tu fuego me tiene cautivado. ¿Alguien está aquí? Y le voy a decir algo más. Esto es fuerte lo que voy a decir ahora. Nunca busque perfección en la gente que Dios te quiere poner para que te ayuden a llevarte a lo próximo que Él tiene en agenda contigo, porque te vas a decepcionar. Esa es la trampa número 1A del diablo. Hace que tú le veas la debilidad. Y entonces, como tú viste una debilidad, se te olvidó la 1,000 toneladas de fortaleza. Enfocas la debilidad y el diablo te juega en contra de ti. Porque tú estás tan enfocado en la debilidad. Ay, es que me habla muy duro. Ay, es que no me llamo el día de mi cumpleaños. Ay, es que yo salí embarazada día de luz y ni siquiera fue el pueblo. No, ni siquiera nunca me dijo felicidades. Mira, le voy a decir algo. No dejes que la debilidad de alguien te haga perder de toda la fortaleza que ese mismo alguien trae para bendecirte a ti. Dígale ahora al que le quede cerca, dile, no mires mi debilidad, dile, enfócate en mis fortalezas. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Miren, yo anoté algo aquí porque yo, Dios mío, este tema yo lo amo, señores, de verdad. Porque es que yo siento que nos puede ayudar mucho. ¿Cuántos creen que estas cosas nos pueden ayudar? Pues miren lo que les voy a decir. Yo sé que aquí hay gente que se ha dado por entero a otros. Y quizás tú has criado a alguien en tu casa, le abriste la puerta de tu casa, quizás a una niña en un tiempo, a un joven en un tiempo, que crecen y después se le olvida quién eres tú. Hay gente que tú le has pagado colegio, le has dado lugar en tu familia y luego se hacen profesionales y ni te llaman. Pero también hay miembros que fueron ayudados de manera sobrenatural por pastores que lo acogieron y ellos luego vuelan y ni siquiera nunca le escriben un texto. Gracias, estoy orando por usted. Gracias por la siembra que usted hizo en mi vida, en mi ministerio, porque fue Dios que lo hizo, pero lo usó a usted, pastor. Hay personas que han sido mentoreados por mentores y ellos nunca han tomado el momento de decirle gracias por la inversión que hiciste en mí. Y te voy a decir algo, si ese eres tú, si tú has de alguna manera puesto algo en alguien que no te lo ha agradecido, te voy a decir algo, no te amargues, tampoco dejes de seguir dando a otros, porque todo el mundo no es igual. Además, te voy a decir, nunca lo hagas esperando necesariamente que ellos te paguen, porque a ti quien te va a pagar, quien te va a pagar es el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora escucha esto, ¿por qué, pastora? Hay gente que teniendo don, teniendo talento, teniendo unción, y usted va a decir, pastora, unción, y yo te voy a decir unción. Hay gente que tiene unción, tiene don, tiene talento, pero no tiene honra. No la tiene. Llegan a iglesia donde lo invitan a predicar y se paran. Y no mencionan a la gente. Le voy a decir algo. Los predicadores de aquí saben que yo siempre le digo, mijo, cuando tú te pares en un altar, siempre saluda a los pastores. Aquí hay varios predicadores importantes y ustedes lo saben. Tenemos a Starling Marte, tenemos a Melvin, tenemos otros. Y esa gente tiene don, tiene talento, pero también tiene una pastora que cuando tiene que decirle las cosas, se la dice y ellos la reciben bien. Ahora, yo estoy en una transmisión de donde hay mucha gente que quizás no tenga, no sé. Pero si tu pastor te dice algo, aunque no sea en el mejor modo, no lo tomes a mal. Un pastor nunca quiere maldad para su gente. Él sabe que le tiene que dar cuenta a Dios por ti. Así que, por favor, te pido que no te amargues cuando un pastor te corrija. Y si tú no tienes uno que te corrija, identifica cuál es la vía. Aún una transmisión como esta que Dios pueda estar usando para poner en ti lo que tú necesitas recibir. Cuando yo enseño cualquier cosa a ustedes y la gente que Dios está llevando hacia afuera, es porque yo ya lo aprendí en la vida, en los años que tengo. Y le voy a decir algo, yo me propuse desde lo más profundo de mi corazón nunca pararme en un lugar donde hay gente que merece honor y yo no dárselo. Hay mesas donde yo no hablo. Le voy a decir por qué que no hablo. Porque entiendo que el nivel de la gente que está en esa mesa es mayor que el nivel que yo pueda tener. Y en ese momento yo me callo y los escucho hablando y honro lo que ellos han alcanzado. Son gente que pueden ser mi papá, a veces hasta mis abuelos, y se merecen mi honra. La Biblia dice: delante de las canas te pondrás de pie. Y hay gente que desde que llega dos cositas ya quiere que todo el mundo les rinda pleitesía a ellos, hasta lo que lo ayudaron a crecer. Cuando mi pastor, que partió hace poco con el Señor, Elvis Samuel Medina, estaba vivo, él duró su vida entera entregado a un concilio, trabajando y dándolo todo. Él no terminó en ese concilio. Pero cuando él llegó a soplo de vida, yo le dije: mientras yo viva en esta tierra, a usted no le va a faltar nada. No era mi papá biológico, pero era mi papá espiritual. Y tus padres espirituales también merecen honra. Bíblicamente hablando, te digo que tú no honrar a un padre espiritual te puede trancar puertas. No es porque él te la tranca, es el principio del honor que te la tranca. Se le fue el gozo a dos. Dile a tu vecino: gózate, que el Señor está aquí. Dile. Mire, honre aquello que usted quiere tener. No vaya a como una sanguijuela. ¿Y cómo que tú lo haces? ¿Y cómo es esto? Y no. Aprenda en humildad de quien le puede enseñar. Usted sabe algo, donde quiera que usted, le voy a decir por qué aquí hay gente. Si usted ve a alguien que ha crecido en el ministerio, que usted está comenzando a desarrollar, hónrelo. No es que usted venga a aprovecharse de lo que tiene, no, es que usted honre y aprenda en humildad de esa persona, para que esos principios te puedan enriquecer también a ti. Escúchame, si tú estás abriendo una empresa, no crea que ya tú eres el super empresario. Honra a los empresarios que te pueden enseñar. Pero usted ve gente, yo he estado en lugar, en conferencia, donde yo nada más miro y yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? Mira que ahí está fulano que dirige varias multinacionales y está ahí. Ven, vamos para que lo salude. Él es un hombre, yo también. No, yo no. Tú no sabes lo que te puede esa persona enseñar a ti. Yo recuerdo que cuando uno de los grandes ministros que ha visto esta tierra, para mí, usted ve, llegó a República Dominicana, yo fui a verlo. Y hablo de Miles Monroe. Yo hice una fila larguísima en el Salón de las Fuerzas Armadas. Y en esa fila luego le dije: mire, yo he leído todos sus libros. Yo quiero que usted sepa que donde quiera que me paro y digo algo que usted ha dicho, también lo menciono a usted. Porque no es yo decir que ese es mi rema, ese no es mi rema, ese es el rema de él. O sea, yo no puedo venir a repetir lo que él dice diciendo que eso lo digo yo. No, señor, eso lo dijo él. Yo le dije: gracias, porque sus mensajes han enriquecido lo mío. Y donde quiera que voy le doy crédito. Aquí estoy con todos los libros suyos que yo he leído. Pero usted ve hoy un grupo de ministros nuevos. Vacíenme toda la unción que usted tiene, venga. T.D. Jakes recibió uno así en su iglesia. T.D. Jakes: quiero toda la unción que usted tiene, venga, vacíenmela aquí. Y T.D. Jakes comenzó a orar por él. Ah, perfecto. Señor, que su madre lo abandone. Señor, por favor, que su mamá se muera de cáncer al final. Y él, el hombre: un momento, ¿qué es esto? Y T.D. Jakes le dijo: pero usted vino aquí a buscar unción. Aleluya. Usted no sabe que el aceite de la oliva es producto de que a la oliva la machacan. Usted no sabe que el vino de la uva es producto de que a la uva la aplastan. Unción sin sacrificio. No, señor. Yo siento a Dios. Una vez alguien me dijo: no lo mencione ese hombre. Hay gente que no lo sigue, que no cree en él. Yo digo: pues yo lo sigo y creo en él. Porque yo sí sé cómo me ha bendecido. Usted sabe algo, mire, le voy a decir algo. Nunca quiera estar cerca de alguien que la gente no entiende su llamado. Dice: yo no lo digo aquí, porque si lo digo aquí hay gente que no lo quieren. No, yo te voy a decir que ese que tú no quieres ha sido uno de los que Dios ha usado para edificarme a mí. No importa que tú lo quieras o que no lo quieras. Estoy hablando de mi experiencia con uno de las voces que Dios ha usado para construir mucho de lo que yo puedo tener como edificación en mi vida hoy. Y hay gente que no conocen lo que es la honra. Quieren la cosecha de una siembra que no han hecho. ¿Alguien sigue aquí? Siento a mi padre aquí. Le voy a decir algo, todo el mundo no es igual. Usted está comenzando un proyecto, aprenda de los que ya lo tienen. Usted, Dios lo mandó a pastorear, siéntese con un pastor de experiencia que le enseñe para que usted le vaya bien. Deje ese sistema de deshonra. No, lo mío con Dios, directamente con Dios. ¿Quién le dijo a usted? Le voy a decir algo, si no fuera importante la conexión humana, no hubieran humanos en esta tierra. Le voy a decir más, Dios usa al humano para hacer lo que quiere hacer contigo. Dice la palabra, hierro con hierro se aguza, así el hombre se aguza con el rostro de su hermano. La gente tiene que aprender a honrar a quien Dios le ha dado algo. Yo me propuse en el corazón no deshonrar a nadie, nadie que yo identifique que tiene algo que Dios le dio. No puedo deshonrarlo a él, es deshonrar a quien lo levantó. Le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué fue el problema entre José y sus hermanos? ¿Alguien me ayuda? Los bíblicos de aquí. ¿Por qué fue el odio? Ayúdeme. Por el sueño. Y contó José su sueño y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Dice que Jacob le había hecho una túnica, ¿verdad?, de diversos colores, y sus hermanos se molestaron. Pero después del sueño fue que la cosa se puso peor. Y tú tienes que entender algo. Eran 12 los hijos de Jacob y uno soñó. El problema fue el sueño. Si los 11 tienen un sueño, no hay problema, porque hubiesen sido todos colaboradores de sueño. Colega de sueño. Tú tienes un sueño, yo tengo el sueño. Somos colega de sueño. El problema es que no éramos colega de sueño. Era que si tú no honras al que Dios le dio el sueño, vamos, aleluya, y te rebelas contra quien Dios le dio el sueño, es para tu detrimento. Es para tu detrimento. Lo bueno es que la gente que Dios le da sueño también le da el corazón de desarrollarlo. Y dice Génesis capítulo 50, verso 20. Ustedes lo hicieron para mal. De hecho, los hermanos estaban preocupados. ¿Por qué? Ellos dijeron, desde que Jacob se muera, nos va a matar y se va a vengar. Y José le dijo, tranquilo, no, yo a ustedes lo voy a alimentar y voy también a alimentar a sus hijos. Porque ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer todo lo que ustedes están viendo hoy. Porque la gente que Dios pone en lugar alto también le sana el alma. Si Dios te pone a ti en una altura que tu alma no la puede soportar, eso te va a matar a ti. Porque desde la altura hay arqueros que te van a disparar. Hay gente que tú vas a ayudar y ellos te van a pagar por mal, con rebeldía, con deshonra. Y si tú estás en una posición de altura, tú lo puedes aplastar. La verdad es esa. Es, lo siento, es la realidad. Es la verdad. Ay, no, que Dios lo cuida, señores. Miren, le voy a decir algo. Dios lo cuida. Pero hay gente que por no tener manejo emocional, le hacen la guerra a gente. ¿Usted sabía? A gente que Dios cuida. Vamos a ver. Hay gente que son de Dios, pero por estar bajo una cobertura enferma, ¿te ve? Sufren. Por ejemplo, el mismo pueblo de Israel. Dice la Biblia que el faraón los oprimía. Claro, que mientras más los oprimía, más se multiplicaban y crecían, claro, pero los oprimía. Y el Señor dejó que los oprimieran por 400 años. Entonces, en esa dirección, mira cómo hay sistemas que son opresores. Lo que pasa es que usted está aquí para aprender acerca de cómo se maneja la grandeza que Dios te dio para tú usarla para honrar a otros. Y cómo desde el lugar donde tú estás, no importa cuál sea, tú también le debes honra a otros. Si Dios a ti te puso en altura, no dejes que la malicia de otro enferme tu corazón, porque vas a manejar mal la grandeza que Dios te dio. Y te voy a decir un problema que tú tienes si estás en autoridad y estás maltratando gente. Sobre el alto gobierna uno más alto, y uno más alto está sobre él. Así que pastores, jefes, supervisores, por más rebelde que sea una persona, no te vengues, no lo maltrates, no le hagas la guerra, porque Dios te lo va a facturar. Hay gente que quiere agarrar gente bloqueándola. Y como yo escuché anoche en algo que estábamos viendo allá en la casa, una serie, que decía que cuando tú tratas de retenerlo de Dios, Dios puede hacer que se te rompan los dedos. Ay, Dios mío. Dígale al que le quede cerca que no se te rompan los dedos a ti, Dios mío. Dele la gloria, dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuche esto, vamos a entrar en esta última parte, yo quiero que usted lo oiga. La consistencia de algo es la prueba de que no estás dando golpes al aire. Si tú ves estabilidad en alguien, hónrala. Si tú ves una persona que le ha costado llegar donde está, hónralo. No ha sido fácil, pero se ha mantenido dándolo todo, hónralo. No le busques la falla ni los defectos, hónralo. Dale gracias a Dios por la fuerza, por la determinación, por la resiliencia que ha tenido. Y aunque a ti no te parezca, hónralo. Hónralo. Sin consistencia no se llega a nada. A nada se llega sin consistencia. Escuche esto, hay algo fuerte aquí que lo quiero leer. Hay gente que se pone a criticar una unción que ellos anhelan en secreto. Uh-huh. Mira esto. Pero en el secreto, ellos anhelan eso. Por ejemplo, usted puede oír muy fácilmente que cualquiera viene y critica, mira, fulanito ya, di que otro libro sacó ahí. Y entonces usted se voltea al que habló. Y usted le dice, ¿y tú cuántos has sacado? Pero vive criticando todos los otros libros que el otro saca. Porque hay gente que critica lo que ellos anhelan tener secretamente. Y hay un detalle que te lo voy a decir ahora. Tú nunca vas a recibir una unción que tú no honras. Nunca. Tú vas a recibir la unción que tú honras. Miren, a veces yo me pongo a escuchar los mensajes que yo predico desde este altar. Una sola razón, yo quiero que Dios me hable. Y le voy a decir lo que a mí me ha pasado. Yo, viéndolo, el mensaje, recibo cosas que cuando la digo aquí, yo ni sé que la dije. Y Dios me habla a mí a través de mí. Y cuando yo comienzo a orar por esta iglesia, yo estoy en mi casa y yo también me arrodillo. Y digo, Señor, me pongo de acuerdo con esa sierva, Padre. Señor, yo recibo eso. Y aunque usted no lo crea, no, mire, le voy a decir. Usted se ríe, pero déjeme explicarle lo que pasa. Tú recibes la unción que tú honras. Y lo vuelvo a decir. Hay cosas que yo la digo y la veo. Y yo digo, Dios mío, Padre, gracias por hablarme. Hay días donde yo he necesitado que Dios me hable y yo me pongo a oír un mensaje, Dios es mi testigo. Y después de yo oír ese mensaje que he predicado aquí, yo me levanto como que me inyectaron dinamita. Pero yo le voy a decir algo, Santo Padre. Usted ve toda la gente que se pone a hacer mueca. El Señor nada más te observa y te dice, comienzas a secarte espiritualmente, quizás está viniendo aquí. Hasta viniendo aquí. Y no es porque aquí no hay unción ni hay gloria. Es porque tú te cerraste a recibir lo que Dios ha puesto a fluir aquí. Pero otro que está por allá en el continente asiático está avanzando y rompiendo todo. Porque Dios lo tiene directamente conectado con lo que Él hace que fluya aquí. Te lo voy a repetir. Tú nunca vas a recibir una unción que tú no honras. Sucatare que beshaya. Te voy a decir algo, ay Dios mío, Padre, no idolatres a nadie. Honra a la gente que tú quieres llegar a ser como ellos. Voy a decir algo fuerte, ¿se puede aquí con ustedes? Todo el que usted ve que ha llegado alto, ya sea en un ministerio, en proyecto, en negocio, ha pagado un precio. El precio es alto, por eso que todo el mundo no llega lejos. Porque el precio de llegar lejos es sangre. Es lágrimas, es entrega, es pasión, es sacrificar lo que otros no quieren sacrificar. Ay, Dios mío, Padre, donde quiera que usted vea eso, hónrelo, hónrelo. Y después usted ve que esa gente viene a dar lo que a ellos le ha costado la vida poder tener. Y lo que mucha gente paga hasta millones para poder recibir, pero ellos se los regalan a cierta gente que a veces no valora. Por eso es que cuando usted ve que hay gente que Dios levanta con un manto, los mantos no se llevan al cielo. Por eso fue que Elías dejó el del. Y hay muchos mantos que andan buscando dueños. Mantos, Catherine Kuhlman, manto, los generales de Dios, manto. Ay, yo quiero el manto de Fuller. Se ponen a leer y subrayan. Este es el manto que yo quiero. Y el Señor nada más. Pero es. Que tú quieres ese manto y nada más te quieres poner a orar 5 minutos. Que tú quieres ese manto de los milagros y tú quieres entregar ayuno a las 12. No, dígale a su hermano, hay un precio que hay que pagar. Dele la gloria a Dios, désela al Señor, désela al Señor. Termino aquí, termino en esto, escuche esto, santo. Siento a mi padre aquí. Romanos 13:7, Cristina, ¿lo tienes? Romanos 13:7 dice: paguen a todos lo que ustedes le deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿A quién nosotros debemos honrar? Vamos a ver, última parte de este discipulado. Número uno y sobre todas las cosas, perdóneme, nadie está por encima de esta persona que voy a mencionar ahora. ¿Y cuál es esa persona? Dios. 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 Mire, perdóneme, pero nadie se merece más honra que Dios en su vida. Nadie. De hecho, la Biblia habla de un sacerdote llamado el sacerdote Elí. ¿Recuerdan esa historia? Que dice la palabra que el Señor los reprendió. ¿Por qué? Porque honró más a sus hijos que a Dios. Es decir, que por encima de Dios no hay papá, no hay mamá, no hay hijo, no hay esposa, no hay esposo. Nadie está por encima de Dios. Nadie. Por si usted no lo sabía, todo lo que usted pueda tener, a lo que usted le llama familia, se lo dio Dios. Y no puede ser que el regalo sea más importante que quien lo da. No, Señor. No, Señor. Mi familia es importante y es mi vida. Pero por encima de ellos está Dios. Nadie está por encima de Dios. En el momento de que la gente que tú tienes, que Dios te dio, se pone por encima de Dios, tú estás deshonrando al Dios que te dio familia. Lo siento. Sea que usted diga amén, no diga amén. Es así. De hecho, la Biblia dice que hay un profeta llamado el profeta Ezequiel. ¿Recuerdan a Ezequiel? Que el Señor le dijo: ¿tú sabes qué, hijo de hombre? Te quito a tu esposa. Yo quiero predicar un mensaje. Y para predicar el mensaje contigo. Mira los profetas. Hoy no llegaron los profetas a este discipulado. Profetas, cuando usted quiere ministerio, sepa que Dios dice: dime qué tanto tú quieres que yo te use. Porque oye, ¿cómo es que Dios usa todos los llamados de mi nombre? Para gloria mía. Y Dios, los he creado, los formé y los hice. La gente quiere que Dios venga a usarlo, pero desde su comodidad. Ven, úsame, pero déjame tranquilito aquí con lo mío. En lo mío no me toques nada de mi mundo. Y úsame. No, Señor. Profeta, tengo que predicar un mensaje, ya que tú eres mío, porque yo te di vida. Y todo lo que tú eres es por mí. Quiero a tu esposa. Me la llevo de golpe. No la llores. ¿Dónde cabe ahí la teoría de que lo primero es mi esposa? ¿Quién le dijo a usted? Lo primero es el Dios que te la dio. Sea que te diga amén o no. Es importantísimo. Importantísimo. Pero más que Dios. No, Señor. No, Señor. Hay gente que se ha descarriado por darle gusto a un esposo que le dice a la mujer: no, tú no te vas a congregar y punto. Mira, te quiero, te amo, tú eres mi autoridad, te honro como la cabeza de esta casa. Pero mi amor, yo tengo un alma que salvar. Y yo te garantizo que si yo me quedo aquí contigo, me voy a volver una esposa que tú no quieres tener cerca. Así que déjame ir, págame el Uber, corre. No, pero usted la ve a ella, no, yo, si no, 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 no. No, Señor, le voy a decir algo. Organice su casa, no deje su casa en desorden, porque hay mujeres que son demasiado desordenadas. No atienden su casa porque todo es la iglesia y no está bien. No está bien. Mi amor, y la cena a las 12 de la noche. Ahora que yo voy a ponerlo, voy a pasar por el colmado a comprar los huevos. Mi amor, no te preocupes, yo llego de una vez, estoy a 15 minutos con los guineos. Y ese hombre muerto de la... No, las mujeres sabias no actúan así. Las mujeres sabias dejan todo listo. Mi amor, pero tu cena está hecha de temprano. Yo te dejé todo en la nevera. Eso es cuestión de que tú la saques y la pongas en el microondas. Eso está ahí. Yo te atendí muy bien a ti antes de yo venir para acá. Lo que tú no arreglas y lo pones en orden, el diablo lo va a usar como un arma para dispararte a ti. Por eso ciérrale las brechas, pon orden en tu casa. ¿Alguien dice amén? Pon el uniforme de tus hijos en orden, pon tu casa en orden, pero no deshonres a Dios poniendo a otros por encima de Él. ¿Alguien dice amén? Vamos a la palabra. Cristina, ya, ¿me puedes ayudar? Ok. Primera de Samuel 2:30 dice:
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
A Dios hay que honrarlo por encima de todo. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Amén. ¿A quién más le debemos honra? A los padres. No, pastor, usted no sabe quién es mi papá. ¿Quién? Mira, puede ser quien sea. No es por quién es tu papá, es por quién eres tú. Y tú eres un hijo de Dios al que la Biblia le dice: tienes que agradar al Señor haciendo lo que Él te manda hacer. Y dice la palabra que le debemos honra a quién. A nuestros padres. Deuteronomio capítulo 5 verso 16, Cristina.
Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Hay padres que de verdad, señores, han sido, miren, han sido fríos, secos, han maltratado a sus hijos. Y usted me va a decir: pastora, hasta ellos. Mira qué es lo que pasa aquí. Señor, por favor, ayuda a tu sierva. Pasa aquí que si yo estoy en mi posición dando lo que Dios me manda a dar a mí, y la persona a la que yo le estoy dando ese honor, en este caso mi papá o mi mamá, no me tratan igual, mira, el cielo entero se va a mover a tu favor. Y el Dios tuyo de alguna forma te va a defender. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él puede hacer que un día tu papá reciba una reprensión donde el mismo Dios le diga: pero ¿por qué tú lo tratas así? Pero mira el hijo que yo te di, mira cómo te trata, valóralo. Y si tú persistes haciendo las cosas correctas, llegará el día en el que tú no vas a tener que pelear por ti. Dios mismo va a pelear por ti. La Biblia dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cegar si ustedes no desmayan. ¿A quién más debemos honrar? A los esposos. A los esposos. Y cuando hablo de esposos, yo no hablo solo del hombre. El hombre también le debe honra a su esposa. Es los dos que tienen que honrarse. Porque recuerde lo que significa honra: es valorar, es discernir, es entender el valor que tiene otro, es no tomarlo a la ligera como que, ah, sí, mi esposo, no. Ah, sí, mi papá, no, no. Honra, honra. Qué bello, qué bello. Si usted lo va a invitar a cenar, llévelo al mejor lugar que usted lo pueda llevar. No, en serio, le digo, en serio. Si usted le va a comprar un zapato, no le compre un zapato de hule si se lo puede comprar bueno. No, porque es papá, pero ajá, ahí. No, eso es para papi, como que papi es nada. Porque es para papi. Es el mejor zapato. Claro, quizá no sea uno de 50 mil ni de 100 mil. No, no, no me malinterpreten. No, es el mejor según tu posibilidad. Tu mamá te pide una cartera, no le compre una carterita de esa de paca si tú le puedes comprar una. Ven, dame una ahí, ¿qué tú tienes ahí? Esto que no, esta, mira, envuelve eso ahí, ven, mami. La honra hace que incluso tú no entregues detalles sin una notita. Hay gente que no le pone ni un papelito de eso de, ¿cómo? Ayúdenme la que decoran. Ellos ponen eso ahí, toma este, honra. Ponga, si usted no sabe arreglar eso bien, dígale a alguien: mire, esto es para alguien especial. ¿Para qué? Para mi abuela, para mi mamá, para mi papá. Gracias por invertir tu vida en mi crianza. Gracias por los valores. Gracias, papi, mira, hoy no es tu cumpleaños, pero papi, wow, gracias por cada abrazo que tú me has dado. Gracias por decirme tantas cosas que me han ayudado. Dime cuánto tiempo hace que tú llamaste a la persona que para algo Dios la usó para bendecir tu vida. No para decirle que tú tienes otro problema. Ay, Dios mío. Y no es que está mal que usted le diga que usted tiene problemas. La gente, ¿verdad?, sana, está bien que usted, a ellos les gusta ayudarlo a resolver problemas. Lo que pasa es que a mí me preocupa cuando tú nada más llamas para que te resuelvan problemas. Usted también tiene que llamar para decirle, hoy no es para problemas. Hoy es para decirte que gracias por orar por mí. Ay, Dios. A mí me han llegado a veces unos mensajes de tanta que yo ni lo estoy esperando. Pastora, mire, hoy le escribo para decirle. Y a veces la gente ni sabe que fue Dios que lo usó, Dios mío, para que en ese justo momento ese mensaje me llegara. A veces yo lloro y veo al mismo Dios diciéndome, no es en vano, Yesenia Ten. Pero usted ni sabe, y no estoy hablando de, es un escrito, porque hay cosas que no tienen precio, pero tienen todo el valor. Vamos, iglesia. Déjese de estar de tacaño emocionalmente. Yo no le digo nada, ella sabe que yo lo amo. ¿Qué es esto? No, él sabe que yo lo amo. No es que sabe, es que usted se lo diga. Vuelva a mirar a su vecino y dile, con todo y todo, dile, te dije que te amo. Dile, con todo y todo. ¡Ay, Dios! Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ya usted tiene que dejar de estar viendo como que usted tiene toda la vida para decirle después a la gente, usted no sabe cuál va a ser el último día suyo frente al ser querido que usted tiene. Así que hónrelo, ámelo, ámelo, cuídelo, hónrelo. Vamos aquí. Esposos tienen que honrarse mutuamente, ¿verdad, Cristina?
Yes.
Primera de Pedro 3, 5 al 7.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Qué lindo, qué lindo. ¿A quién más debemos honrar? A nuestras autoridades. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A quién más debemos rendir honra? A los ministros. Primera de Tesalonicenses 5:12-13, Cristina.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Primera de Timoteo 5:17.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Lucas 10:16.
El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Oiga eso. El que a ustedes lo oye, me oye a mí. El que lo desecha a ustedes, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha al que me envió. Yo no sé cómo es que hay gente que puede tomarse tan a la ligera y respetar gente que Dios usa. Mira este loco. Señores, ay Dios mío. Señores, miren, tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo saber, señores, que esto no tiene que ver con la vasija, tiene que ver con quien deposita en ella. Que no se le olvide. ¿Qué dice además el libro de los Hechos 9:3-5, Cristina?
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
¿Dónde está la grandeza de lo que acabamos de leer ahora? ¿O dónde está la esencia? Mira lo que le dice el Señor a Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo a mí? Saulo nunca estaba persiguiendo a Jesús según su entendimiento. Él estaba persiguiendo a la gente que él entendía que estaba mal, pero que eran los hijos de Jesús, los hermanos de Jesús, la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Señor lo confronta a Saulo y le dice, ¿por qué tú me persigues a mí? Si tú estás persiguiendo a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Entonces, el que persigue a un ungido de Dios lo está persiguiendo a él. Y usted no quiere ser hallado, ay Dios mío, persiguiendo al Señor. Porque dice Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A quién más debemos honrar? Debemos honrar al Espíritu Santo de Dios. Hebreos 10:29, Cristina.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Miren, David honró al Espíritu Santo cuando no quiso tocar a Saúl. Dice el Salmo 105, verso 15, no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Primera de Samuel 24:6 dice, y dijo a sus hombres, hablando de David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Pero ¿quién era su señor? El que lo estaba persiguiendo. ¿Para qué? Para matarlo. Y él le llama señor. David dice, Jehová me libre a mí, me guarde a mí de hacer tal cosa en contra de mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. No, no, no. Porque él es el ungido de Jehová. Verso 10 dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Eso es David hablándole a Saúl. Dios te puso en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 26:9. Y David respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vamos a parafrasearlo. No estés hablando tanto de ese hombre, de esa mujer de Dios. Porque ¿quién se va a permitir estar devorando y masacrando a un pastor, a un ungido, a una ungida, sin que Dios se lo facture? Dice la Biblia que Aarón y María se pusieron a criticar a Moisés. Y dice la palabra, y lo oyó Jehová. Y hay gente que salen de las iglesias, en soplo de vida son distintos, usted ve, gloria a Dios. Pero salen de las iglesias, de que salen por ahí, tú viste hoy el pastor, que se yo. Y tú sabes lo que dice la palabra, y lo oyó Jehová. ¿Qué le pasó a María y a Aarón? Le cayó lepra. Quizá a ti no te caiga lepra en la piel, no, pero le cae lepra a tu vida espiritual. Y ahí mucha gente dice, ¿por qué será que yo no avanzo? Yo tengo el don, yo tengo llamado, yo tengo esto. No es llamado ni don, es lepra que tú tienes. Y por eso es que tú no avanzas. Tienes lepra en la boca que nada más vive criticando a todo el mundo. A veces cosas que tú no entiendes, que no entiendes desde la posición que Dios tiene a una persona, te pones a cuestionarla y eso es deshonra. A veces cuando usted no entiende algo, no se dé el permiso de cuestionar lo que usted no conoce. Porque hay gente que dice, miren, sin ningún tipo de pena, ellos dicen, si yo estuviera ahí, yo no dijera eso. Si yo fuera el pastor, yo no tomara esa decisión. Si yo fuera la pastora, yo hiciera tal cosa. Es que, mire, una vez alguien me dijo, cuando Dios pone a alguien bajo la, o sea, Dios pone a una persona a que te cubra y te pone a ti debajo de esa persona me enseñó algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira, si está cubriéndote a ti porque Dios la puso a cubrirte, por más ineficiente que parezca a tus ojos, algo tiene esa persona que tú necesitas recibir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Último verso. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Padre, gracias por hablarnos. Oro para que este discipulado, Dios mío, trascienda y llegue a penetrar hasta lo más profundo del ser de cada persona que está aquí, de todos los que lo oyeron, de todos los que estuvieron aquí. Señor, y ahora en estos puntos, Señor, que ya tú nos has entregado, te pido, Dios, que florezca sabiduría, entendimiento, gracia, y que todos los que han recibido esto lo comiencen a poner en práctica para la gloria de tu santo nombre. Escucha esto, iglesia. Yo quiero que usted oiga esto. Hay lugares donde no vas a resaltar por ser un profesional, porque ahí todo el mundo es profesional. En esos lugares lo que va a hacer que tú te resaltes es tu nivel de honra. Hay lugares donde tú no vas a resaltar por ser un ungido, porque ahí todo el mundo tiene unción. A ti lo que te va a hacer que tú resalte ahí es tu nivel de honra. Mi alma adora a Dios. Hasta Jesús honró a Juan el Bautista cuando le dijo: bautízame tú a mí. Bautízame tú a mí. Por si usted no sabía, bautizarse por alguien, dejarse bautizar, era decir: yo me someto a lo que tú dices. Léalo, en el contexto cultural era: yo le digo amén a tu doctrina. Lo que tú dices es mi dirección. Yo me someto a lo que tú dices. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Juan bautizó a Jesús, wow, el cielo se abre y dice: ese es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, luego de haberse sometido a Juan. No deje que el cielo se te cierre por deshonra. Dios mío, quizás tú has tenido puertas cerradas para ahora, que quizás tú has, en esta noche o el lunes pasado, has pensado y has dicho: wow, es verdad, esa puerta se me cerró por deshonra. Te voy a decir algo, todas las puertas que estaban abiertas y se cerraron, no fue Dios que las cerró, tampoco el diablo, a veces fue tu irrespeto. A veces fue la forma como tú trataste a quien te abrió esa puerta. Ahora, hay una palabra que con esto quiero terminar. Quiero que la oigas. Y la palabra es una palabra llena de esperanza que está en la Biblia y dice: otra vez. Y otra vez conoció Adán a su mujer Eva y tuvo otro hijo y le puso por nombre Set. Otra vez. Y el hijo pródigo dijo: ¿y qué es lo que yo hago aquí? Decidió volver a su casa. Otra vez. Yo te voy a dar un consejo: vuelve otra vez donde tú tengas que volver y pídele perdón a quien tú se lo tengas que pedir, y quebranta para siempre la deshonra de tu vida, y desde este día, donde quiera que tú vayas, honra, honra. Tú honras y a ti te van a honrar. La honra te va a abrir todas las puertas que Dios determinó que se abran para ti. Que jamás la deshonra sea parte de ti. Que Dios te bendiga, iglesia. Ponte sobre tus pies. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Aleluya. Oh, santo. Yo quiero que tú pienses en eso que tú deshonraste, o en esa que tú deshonraste. Puede ser una persona, una oportunidad, un lugar. Y yo quiero que en el nombre de Jesús ahora tú le pidas a Dios que te dé la valentía, la determinación, la gracia, el entendimiento para ir a restaurar eso que tú dañaste en otro tiempo. Dios mío, gracias. Yo siento una unción muy linda de parte de Dios aquí. Y el Señor me dice que hay lugares donde te han estado esperando porque, aleluya, tú no terminaste bien ahí. Y vas a tener que ir a pedirle perdón a la persona que creyó en ti en algún momento, pero tú no supiste honrar la credibilidad que esa persona te dio. Ármate de valor. Dios está contigo. Ve donde tengas que ir y pide perdón a quien se lo tengas que pedir. Si tienes que hacer una llamada, hazla. Si tienes que escribir un texto, hazlo. Pero no permitas que esas cuentas abiertas de deshonra sigan siendo parte de ti. Este es el día donde Dios te invita a corregir cosas en honra, en honra. Yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración conmigo. Por favor, ora. Si quizás tú le faltaste respeto a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, Si quizás el hecho de tú crecer como has crecido ha hecho que se te olvide que hubo personas atrás que fueron partícipes de tu crecimiento, por favor dile: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame, por favor, a honrar eso que yo en otro tiempo no honré. Yo quiero ser una persona de honra. Yo quiero ser una persona de honra. Yo quiero honrarte a ti, pero también, Dios, que tú me ayudes a honrar a todos los que tú me has permitido tener como parte de mí. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Toda rebeldía se va hoy. Toda rebeldía se va. Y candare cabasha, andararabasha ya. Todo lo que impide que tú honres el tiempo, la gente, las oportunidades que Dios te ha dado, todo lo que te está jugando en contra para bloquear el avance de Dios en tu vida, se quebranta hoy aquí. Se quebranta hoy. Honra, 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 honra. Nunca subestimando, nunca quitándole valor a lo que valor tiene, nunca poniendo al menos algo que al otro le ha costado la vida edificar. Nunca, nunca entres en deshonra. Que Dios te siga corrigiendo con su palabra, con su Santo Espíritu, y que tú te conviertas en ese hombre, en esa mujer que Él espera que tú seas.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.